El día después, ¿qué va a pasar ahora? Ya tenemos ley, ¿cómo se va a aplicar? ¿Habrá problemas para aplicarla? Porque ya hay noticias de algunas algunas presentaciones para la declaración de inconstitucionalidad de esta ley que se van dando por ahí en algunas provincias. En Salta un juez le dio curso para tratar ese tema, pero bueno, mientras tanto, ¿cómo sigue? Sobre esto queremos hablar con la integrante de Abogadas Feministas en la provincia de Misiones, con Florencia González, a quien le agradecemos mucho la comunicación con Radio Nacional Iguazú. Florencia, ¿qué tal? Muy buenos días, buen año para vos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días para vos también, para toda la audiencia. Feliz año, que sea un año con mucha salud, logros conquistados y cosas buenas por venir, ¿no?
Bueno, acá Sergio, Julio y Noelia estamos en el piso de Radio Nacional Iguazú y en principio para comenzar la charla es, después de sancionada la ley, falta la promulgación. ¿Cómo sigue esto? Por ejemplo, ¿es necesario la adhesión, yo te consultaba, de las provincias?
Mira, en principio todas las leyes son operativas, particularmente las que tienen algún tipo de injerencia en las cuestiones de salud. Más allá de eso, lo que deberíamos esperar ahora, teniendo en cuenta el proceso legislativo ordinario, si se quiere, es una vez que el Ejecutivo la promulgue. ¿Qué significa promulgar? Por ahí para la gente que no sabe, es que esta ley tiene que salir publicada oficialmente en el Boletín Oficial de la República Argentina. Una vez que las tengamos publicadas, esta ley entra en vigencia efectivamente, digamos. Si bien ahora está sancionada, aprobada por el Congreso, para que el proceso legislativo termine su curso y tenga efectividad a la hora de aplicarse, es necesaria la promulgación. Una vez que se promulgue, lo que nosotros y nosotras vamos a deber esperar es la efectiva reglamentación, porque existen algunas normas que actúan de manera inmediata y otras necesitan, por su contenido, por su naturaleza, una determinada reglamentación. Ahora, una vez que se promulgue, el Poder Ejecutivo deberá tratar y deberá, digamos, trabajar justamente en la reglamentación para su aplicación.
Bien,
y ahí es en donde vamos a tener que estar todas las organizaciones y los movimientos también intentando acompañar ese proceso, porque muchas veces hay un reglamento mal hecho puede obstaculizar la aplicación de la ley, ¿no?
¿Y puede haber adhesiones provinciales a esa reglamentación general? ¿Puede haber algunas objeciones o modificaciones?
Sería lo ideal, digamos. Muchas veces la adhesión a la reglamentación se hace de manera parcial, de manera total. Eso ya queda a facultad de las provincias, si se quiere, pero bueno, la realidad es que es el contenido de la naturaleza, la normativa, teniendo en cuenta que, como te digo, hay contenido de carácter de salud, de contenido de carácter penal, es aplicativo de manera operativa para todas las provincias.
Bien, en Misiones los senadores, la mayoría de los legisladores, tanto en diputados como en el Senado, se han manifestado en contra. Incluso aquí el gobernador de la provincia también se ha manifestado en contra antes de que sea sancionada esta ley. Por ahí se habla aquí en territorio misionero de que sería bastante difícil la aplicación después de esta reglamentación para poder llevarse a cabo. No sé qué reflexión haces al respecto.
Mira, yo creo que aprobar la ley de despenalización del aborto fue un paso necesario en el cual nosotros venimos trabajando y luchando hace más de 15 años con la campaña nacional por el derecho al aborto. Y es real que es una gran conquista y digamos, para nosotras fue un gran avance, pero la realidad es que todavía no es suficiente. Ahora sí lo que tenemos que conseguir y la batalla final justamente va a ser la efectiva aplicación, o sea, que se cumpla efectivamente esta ley. Ya hemos tenido, si tenemos en cuenta los antecedentes en cuanto a la ley de interrupción legal del embarazo, la ILE, hay que tener en cuenta que tenemos una ley que legaliza el aborto por violación y por tema de salud de la madre desde 1921, y aún así, durante décadas, esa legislación no se ha cumplido. Solo comenzó a aplicarse cuando, digamos, a través del movimiento empezamos a visibilizar esta situación. Pero bueno, esto no hubiera ocurrido sin la dura pelea de médicos, educadores, abogados y abogadas. Lo mismo va a ocurrir en todas las leyes en donde exista una cuestión de igualdad, siempre hay una cierta rechazo y negación por parte de la sociedad. Lo mismo ocurre con la ley de cupos y otras leyes para la igualdad. Entonces, digamos, si bien tenemos una legislación muy avanzada, no quiere decir que se vaya a cumplir. Si bien es un elemento clave, la sanción de la ley, ahora justamente tenemos que dedicarnos a estar muy atentas a que los sectores antiderechos no quieran utilizar herramientas judiciales, si se quieren, para obstaculizar el acceso efectivo al derecho, ¿no?
¿Qué tal, Florencia? Buen día, ¿cómo estás? Soy Sergio, un gusto saludarte. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen causas penales en curso por abortos practicados dentro de las 14 semanas? ¿Cómo tendría que proceder la justicia?
Bueno, mira, te cuento, en este sentido hay dos cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, a partir de sancionada la ley, estas mujeres que estarían condenadas o procesadas por causa de aborto deberían ser sobreseídas o absueltas por una cuestión que en el derecho penal existe un principio que se llama el principio de la ley penal más benigna, que quiere decir que cuando existe una temática en donde una normativa es tratada de una forma en donde la persona va a tener mayores beneficios, es la que se debe aplicar. Eso por un lado. Pero también hay que tener en cuenta que la realidad es que si nosotros nos vamos a los índices y a los porcentajes de mujeres que se encuentran privadas de su libertad por causas de aborto, técnicamente vamos a encontrar muy pocas en donde la causal o la tipificación a la cual se hayan adherido los jueces sea por aborto clandestino o por incumplir la normativa en la cual se encuentra prohibido. Generalmente la tipificación viene disfrazada de homicidio calificado por el vínculo o tentativa de homicidio, entonces es muy difícil, va a ser muy difícil determinar cuáles son los casos efectivos por los cuales aquellas mujeres que están privadas de libertad están efectivamente por esta situación, ¿no? Pero más allá de eso, respondiendo concretamente a tu pregunta, en el caso de que existieran mujeres que están en esa condición por haberse practicado un aborto y esté tipificada de tal forma esa causa, deberían ser puestas en libertad automáticamente.
Doctora, recién usted manifestaba que estamos en un país donde estamos muy avanzados en las leyes, pero eso no significa que se lo aplique de inmediato. ¿Se sabe en la provincia de Misiones la cantidad de médicos que se pueden adherir a la práctica? Porque eso es una cuestión que también va a llevar un tiempo.
Totalmente, o sea, es todo, por eso te digo, a partir de este momento, si bien hubo un avance, ahora viene una segunda instancia de un proceso de adecuación, si se quiere, y también de una aceptación, si se quiere, por parte de la sociedad civil, digamos. Cuando existe una ley, todo debate en cuanto a su moralidad o no, ya se encuentra saldado porque la ley está hecha para cumplirla, más allá de las cuestiones técnicas. Lo que caracteriza, digamos, este proyecto que fue presentado y convertido en ley es que prevé la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud. Pero, si bien prevé la objeción de conciencia, quiere decir que aquel profesional que por sus cuestiones éticas, morales, decida no llevarlo a cabo, no está obligado a hacerlo, sí existe una obligación por parte de ese profesional que se niega a derivar a la persona gestante que quiera practicarse un aborto a un profesional que esté en condiciones de hacerlo. En el caso de no hacerlo en un plazo prudencial, también se lo podría, cuadrar dentro de un delito, porque estaría dejando en desamparo a esa persona que quiere llevar a cabo esa práctica, ¿no?
Claro, bueno, claro.
Es una cuestión, hay que ver a partir de este momento cómo va a trabajar también el Colegio de Médicos, si va a existir un registro o cómo va a ser, digamos, la articulación por esa parte, ¿no?
O sea que
lo que no puede hacerse bajo ningún punto de vista, porque no existe la objeción institucional, es ampararse en esta objeción de conciencia para dejar al desamparo a aquella persona que quiere efectivizar su derecho.
O sea que, Florencia, resumiendo un poco todo el tema, esto recién comienza, ahora habrá que...
Una pantalla fuerte.
Ahora habrá que ver cómo se articula. Lo que no me queda claro, y en este caso, perdón por ser reiterativo, ¿podría, por ejemplo, la provincia de Misiones no adherir a la ley y que la ley no tenga efectividad? Eso no podría ocurrir.
No podría ocurrir. Primero que es una ley de carácter nacional y es operativa por sí misma. Lo que podría pasar es que Misiones no quiera adherirse de manera total a la reglamentación, o sea, a la forma de implementación de la ley, pero no lo que no quita que deba cumplir la ley. En su caso, en su momento pasó con el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo, en donde Misiones adherió a ese protocolo de manera parcial. Este caso es una ley que debe ser cumplida. Hay que ver cuáles son las condiciones a través de las cuales se va a llevar adelante la reglamentación y en base a eso ver cómo la van a ir aplicando las provincias.
Ahora, esta causa que dio curso un juez salteño para declarar inconstitucional esta ley, ¿podría ser provincial? Si se va dando en las provincias, ¿cómo interfiere?
Mira, la realidad es que mientras que estemos adheridos a los tratados internacionales de los derechos humanos, no hay posibilidades de que exista un problema de inconstitucionalidad. Es más, durante los debates estuvo el presidente de la Comisión de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que avaló la interpretación sobre la constitucionalidad de la ley. Si bien existen algunas normas internas que podrían llevar a contradicción, la realidad es que sabemos que los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y todas aquellas personas que expusieron en nombre de los organismos institucionales dejaron bien en claro que si quieren defender la anticonstitucionalidad de la ley hay que decirle al gobierno que salga de los tratados que son internacionales ratificados, básicamente, para poder atacar la constitucionalidad. Porque todos los tratados constitucionales que tenemos dentro del artículo 75, inciso 22, avalan los derechos de las mujeres, los derechos humanos y contemplan la despenalización del aborto.
Florencia, te agradecemos muchísimo la amabilidad de dialogar con nosotros. Te estaremos consultando más adelante seguramente. Así que gracias por esta participación.
Gracias a ustedes por el espacio y que tengan muy buena semana.
Igualmente, hasta pronto. Bueno, Florencia González, ella integra la red de abogadas feministas aquí en la provincia de Misiones y nos aclaraba un poco el panorama en lo que respecta a lo judicial, ¿no? Y qué se viene ahora, un largo camino todavía.